I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like that.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este jueves 25 de junio de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín al otro lado de la línea?
Muy, muy bien.
Abrigado lo veo, señor director.
Más abrigado que hijo único.
¿Es verdad que usted se sabe todos los dichos referentes al frío? Eso lo decía el doctor.
No, el doctor me pone algunos motes. No, me sé algunos dichos que ya están un poquito usados, además, así que trato de evitarlos porque ya me lo han escuchado mucho.
Claro que sí. Oye, hoy día los mercados en el mundo con tibios números positivos, después de que circulara en medios especializados el trascendido de que la comisión, ¿cómo se llama? La Federal Commission, the Federal Deposit and Insurance Commission, que es como el equivalente a una comisión que regula los bancos, habría dado pasos en orden de relajar lo que técnicamente se denomina la regla de Volcker, the Volcker Rule, que es básicamente una restricción hacia los bancos de no invertir en negocios, digamos, considerados riesgosos, capital de riesgo. Entonces, el hecho de relajar esta regla ha impulsado las acciones de varios de los bancos más relevantes y ha generado una expectativa de que puede haber una inversión fuerte en el sector de venture capital y de capital de riesgo en general, ¿eh? Así que, buena noticia del mundo financiero en Estados Unidos. ¿No le parece, señor director?
Sí. Parecieran ser buenas noticias para el corto plazo, no sé si para el largo plazo sean buenas, pero ahora como se nos está quemando la casa, hay que apagar el incendio, después veremos qué es lo que hacemos.
Sí, ahora en esa misma línea, qué bueno que usted le ponga el tema, no puedo dejar pasar ciertos comentarios de algunos políticos, en este caso políticos de centro-derecha, o teóricamente de centro-derecha, donde uno observa un nivel de populismo, esto es mi opinión, y de un nivel de falta de mirada de mediano plazo y de largo plazo, que la verdad a uno le da pena y empieza a generar susto de lo que puedan decir personas que se supone que eran consideradas serias, moderadas, ponderadas para sus opiniones. Me estoy refiriendo en particular a las opiniones de respecto del retiro de fondos de los fondos de pensiones. Creo que estamos en una situación dramática, ¿para qué negarlo? Todos creo que estamos haciendo un esfuerzo para que esta situación mejore de la mejor manera posible, más rápido posible, y para que muchas familias puedan salir de esta coyuntura. Pero ¿qué tiene que ver eso con ocupar para algo que no tiene nada que ver los fondos que se supone que están guardados para nuestra vejez? ¿Qué le parece a usted, señor director, esta polémica?
Mala, pues mala. Todas estas cosas que implican buscar el aplauso o la galería, porque si uno hace una encuesta rápida y le pregunta a la gente si quiere sacar la plata.
Lo estamos escuchando un poco lejano, señor director. Al menos yo lo estoy escuchando un poco lejano.
¿Y ahí me escuchas bien?
Ahí te escucho mucho mejor, no. Sí.
Digo que es malo, porque finalmente, si siempre le pregunto a una persona si puede sacar una plata que tiene guardada para su futuro, van a decir que sí, entonces ya la pregunta está mal formulada. Pero yendo al fondo, sí, estamos viendo políticos muy populistas y claramente esto no es patrimonio de ningún sector de la sociedad. Ya vemos, hay bancadas populistas transversales y lo más delicado, claro, cuando uno ve aquí presidentes de partido y donde generan de inmediato una reacción. Y cuando uno ve que el gobierno muchas veces no ha tenido que enfrentarse a la oposición, sino que ha tenido que enfrentarse a su sector, al oficialismo, con posturas distintas. Esto no solo en el retiro de la AFP, en el tema del postnatal y una serie de medidas que lo único que nos llevan es a tener un desorden y una indisciplina que nos va a costar caro después, en línea con lo que hablábamos recién de esta medida de Estados Unidos, que parece una buena medida de corto plazo, pero yo tengo tengo muchas dudas respecto al futuro o esta reforma que se está haciendo también con el Banco Central para los para que pueda comprar bonos secundarios. A mí también me da un poquito de susto el mal uso que se le va a dar en el futuro.
Hoy día había una columna en el Mercurio sobre ese tema en la línea de lo que plantea el señor director. Decía, esto no es copiarle, estoy resumiendo, esto no es copiarle a la Fed, sino que es copiarle al Banco Central Argentino. Levantando una tesis o colgándose una tesis que ya levantó el señor licenciado, el señor licenciado siempre visionario.
Siempre va a la vanguardia.
Hace un par de semanas sobre que no, lamentablemente vamos tomando algunas de las malas prácticas de nuestros vecinos. Oye, voy a pasar a este tema de las pensiones. Voy a usar una frase de, te va a sorprender, una frase de don Ignacio Walker, ex senador y claramente no una persona de centro derecha, al menos en su definición, que él dice en Twitter hace un rato, dice, propuesta de retiro anticipado de pensiones es pan para hoy y hambre para mañana, y mientras se discute cómo mejorar las pensiones, esta iniciativa conduce a disminuir las pensiones. Creo que me interpreta bastante bien esta vez el señor Walker, que entiendo está retirado de la política activa, y como él, fíjate que he escuchado, por ejemplo, de declaraciones de Ricardo Lagos Weber, también en la misma línea, o sea, es como que pareciera ser que en este tema, al menos, las divisiones entre izquierda y derecha se diluyen y más bien las divisiones entre populismo y sensatez.
¿Eh? Y sabes lo que pasa es que muchos, yo digo que todos, pero muchos de los políticos que son de cargos electorales, de cargos electivos, están un virus ahí de populismo que se mejoran. O se recuperan después que dejan de tener esos cargos. Y creo que ejemplos hay por montones. Cuando están ahí al lado de una elección, vamos tirando ideas, que la financie papá Estado. Y después que dejamos ser parlamentario, nos baja de nuevo la sensatez. Eso es lo que me preocupa.
Pero es que este caso además es dramático, porque ni siquiera es papá Estado. Nos engañemos a nosotros mismos pensando de que vamos a solucionar un problema si lo único que estamos haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Y ni siquiera tanto pan para hoy, porque seamos honestos, el 10% tampoco va a cubrir de manera significativa el problema que tenemos hoy día entre manos, el problema económico.
Así es.
Oye, vamos a nuestro pantallazo, si te parece. Tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Vice Inversiones, Corredor de Bolsa, al teléfono. ¿Qué tal, Felipe?
Hola,
Felipe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Oye, hoy día da la sensación de que no pasa mucho en el mercado, ¿verdad?
Sí, mercado bien plano hoy día, variación muy chica, o sea, el mercado estaba prácticamente en cero, menos de 0.1 abajo. Un poco lo que ha pasado más interesante la última semana, hoy día Estados Unidos sube 0.3, pero ayer corrigió cerca de un 3%, y en la semana Estados Unidos ha caído cerca de un 2%, y el IPSA ha subido un 1%. Eso uno lo explica principalmente por la rentabilidad del año de las distintas bolsas. O sea, vemos Estados Unidos en el año ha caído un 5.5% y Chile ha caído un 3.5%. Entonces, de todas formas, nuestra bolsa está desacoplada de lo que está pasando afuera, en Estados Unidos. Y también lo deja en evidencia las valorizaciones. Vemos el IPSA con una valorización de 15.7 veces precio-utilidad y el Standard & Poor's una valorización bastante alta sobre el promedio en 21.5 y con una Fed que sigue poniendo estímulos para ver si dejamos hoy día la pandemia atrás. Obviamente la corrección que vimos el día de ayer surge por noticias negativas en distintos lugares de Estados Unidos con respecto a los contagios.
Oye, ¿el tipo de cambio, Felipe?
El tipo de cambio lleva muchas sesiones al alza y hoy día ya aparentemente empieza ya la corrección de la moneda, porque vimos 11 sesiones al alza que el tipo de cambio subió desde niveles de 7.60 hasta 8.25 por arriba, y hoy día está en 811.85 el tipo de cambio, lo cual ya indica una cierta corrección y se empieza a ver un poco que se debería empezar a corregir la moneda si se mantienen las cosas relativamente estable. El tema ha sido, la moneda ha sido más afectada por lo que le explicaba la semana pasada de los anuncios del Banco Central, que retomaba, que empezaba a comprar 8,000 millones de dólares en deuda, y eso inyectaba muchos dólares a la economía, y eso hacía subir fuerte a través de la deuda, bajar las tasas y subir fuerte el tipo de cambio. Así, en buenas cuentas, al mantener las tasas bajas, ha sido un efecto fuerte en el tipo de cambio. Y ese efecto lo vimos principalmente durante 8 días fuerte la subida. En buenas cuentas, la depreciación del peso por tener tasas más bajas en el efecto que las rentabilidades son menores, y eso hace que los capitales, lo que explicaba la semana pasada, se van hacia otros países buscando mayores yield tasas finalmente.
Oye, Felipe, el que no ha detenido su rally sigue ahí paso a paso avanzando el cobre.
Sí, el cobre también, ahí el cobre se ha mantenido en buenos niveles, cercano al 2.70, hoy día el cobre está a niveles de 2.65.80, 2.67, mira, dependiendo si uno mira el spot o mira el forward a 2 meses. Y efectivamente también el Brent y el WTI también ha tenido una alza importante, está cercano el petróleo a niveles de 40, hoy día está en 38,89, y también muestra una subida bastante interesante. Y todo eso son señales de que el mundo estaría abriéndose y estaría funcionando, son señales de que la economía funcionaría, la apertura de la economía a nivel mundial. Cuando uno ve los commodities, ve también el hierro también subiendo, ve el WTI subiendo y ve el cobre subiendo, son señales de que está, el mercado está apostando a que la apertura de la economía mundial va a ser exitosa, y obviamente cuando vemos noticias negativas con los planes que están sucediendo en Europa y en Estados Unidos, el mercado empieza a tomar utilidad y se pone más nervioso. Por lo tanto, lo que ha primado, más que las priorizaciones de las empresas en las bolsas, ha primado las políticas de los bancos centrales y también un poco lo que haya pasando con la pandemia, que al final es algo que ha sido bien volátil. O sea, hemos tenido siempre noticias bien mixtas semana a semana, y creemos que se va a mantener hasta que tengamos mayor claridad, probablemente una vacuna o algo, alguna solución más de largo plazo.
Felipe, muchas gracias.
Gracias, Felipe. Que esté muy bien.
Que tengas una buena tarde. Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Vice Inversiones, Corredores de Bolsa. Panorama en los mercados en un día que no se han movido demasiado las bolsas, ¿no? Pero bueno, quizás un día de calma no nos viene mal, señor director, en estos días de turbulencia. Oye, te estás quedando en casa y tu auto también, bueno, asegúralo con seguro por kilómetro de Seguro Sura y paga según lo que usas tu vehículo. Cada mes pagarás un valor fijo desde 9.900 pesos más un variable por los kilómetros que recorras. Contrátalo a través de seguros.sura.cl o contactando a cualquiera de los corredores de seguros que trabajan con Sura.
Y en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, y además una serie de familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y el BCI igualará exactamente lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique.
Oye, Almagro, bueno, una campaña notable, ¿eh?
¿Te pareció tan notable? Buenísima en Almagro. Lo perdimos a don Fernando, pero yo les cuento que Almagro está con muchísimas oportunidades para que usted reduzca al mínimo la incertidumbre al momento de comprar un departamento. Y, por ejemplo, algunas de ellas, un año sin pagar dividendo, y otra, que creo que es la mejor todavía, es si te quedas sin pega, te devuelven la plata del pie y sin multa.
Oye, perdona que me fui un segundo, es que me quedé tan impactado con este ofertón de Almagro que como que se me cortó hasta la comunicación. Pero bueno,
es que es muy bueno.
Es muy bueno. Oye, brooksbrothers.cl, toda la colección de otoño-invierno disponible, y bueno, despachando todo Chile con normalidad hasta en 6 días hábiles, así que si usted tiene ganas de ir a renovar al parte de su closet, échale una mirada, están todos los productos de esta marca con toda la tradición de Brooks Brothers. Oye, tenemos al segundo invitado, a Omar Larré, él es gerente de inversiones de Fintual, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Omar?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo están allá?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes en Fintual, operando todo de manera digital, virtual?
Bien, súper bien. O sea, estábamos bien preparados para trabajar desde la casa y hacer todo, digamos, digital, así que no, en ese lado no hemos tenido problemas. O sea, obviamente este año ha sido singular, por decirlo menos, pero al menos no tuvimos problemas de continuar la operación.
Extraordinario. Oye, hoy día la idea es entender un poco la visión que tienen ustedes de dónde, cuál es el interés de los inversionistas con todo lo que ha pasado. Hay mucha incertidumbre en el mercado. ¿Qué es lo que están viendo ustedes a nivel de tendencia? Entonces, quizás una mirada general. Primero, Omar, los clientes de ustedes, las plataformas que ustedes manejan, ¿dónde, qué es lo que están viendo? ¿Dónde, cuáles son los fondos preferidos? ¿A qué están apuntando los inversionistas en estos días?
Sí, hay una combinación de varias cosas. Hay mucho inversionista nuevo o queriendo averiguar cómo se hace porque este digamos cambio de percepción de riesgo futuro lo que hace es que la gente que tiene la capacidad de ahorrar empieza a preguntarse cómo hacerlo ahora ya y rápido. Obviamente también hay clientes antiguos que están tratando de ahorrar más si es que pueden o derechamente rescatar los ahorros que tenían si es que los necesitaban. Eso ya es otro tema. Pero sí hay bastantes clientes nuevos que están teniendo esa necesidad de ahorrar marcada. Ahora, ¿en qué? Lo principal son como estas ideas de fondo de emergencia, que es como este fondo de voy a dejar el dinero acá lo más seguro posible, que rente un poco, ojalá, pero mi idea es que sirva para más adelante, para cualquier incertidumbre, porque, bueno, este año naturalmente ha estado con alta incertidumbre. También hay un grupo no menor de los que quieren aprovechar un poco estas bajadas, especialmente la bajada que hubo en marzo del mercado, y que ven como una oportunidad que los precios estuvieron castigados y que todavía probablemente siguen un poco castigados. Ya obviamente no tan castigados como antes, pero sí hay una todavía un poco de castigo. Ahora, naturalmente, nosotros transmitimos que es un año volátil, que hay volatilidad y que va a seguir habiéndola.
Oye, pero dentro de los tipos de activos que ustedes manejan, ¿han visto alguna preferencia especial sobre fondos en el extranjero, fondos en Chile, más cargados las acciones, renta fija? ¿Dónde están viendo ustedes la oportunidad y qué es lo que están prefiriendo sus clientes?
Sí, bueno, nosotros armamos una parrilla y hacemos una recomendación a cada cliente y ojalá que cada cliente no tenga que hacer un gasto de trabajo mental tan alto como para necesitar hacerse ese tipo de preguntas. Sin embargo, igual nosotros notamos ciertas preferencias. O sea, hay una preferencia que nosotros también transmitimos y que también tiene bastante asidero por estar afuera. O sea, estar en monedas duras, estar en acciones, pero fuera de Chile, y ojalá en ciertos sectores más ligados a servicios y especialmente tecnología, que tecnología es el gran sector que ha andado bien este año.
Oye, Omar, ¿qué los diferencia a ustedes en general de otras entidades que captan plata para generar rentabilidades? Ustedes son mucho más, son muy jóvenes y un tema que destacan es que son regulados por la CMF, que es como el sello garantía. Pero ¿qué los diferencia? Porque en general las rentabilidades en el mercado, más o menos, más allá de quien las maneje, son más o menos parecidas.
Sí, esa pregunta es bien interesante. Yo creo que lo que principalmente nos diferencia es la transparencia. O sea, creíamos y seguimos creyendo que hay mucha jerga de inversiones, hay mucha palabra oscura para las personas que no están metidas en inversiones, y quisimos sacar un poco ese velo de oscuridad y ser full transparente en lo que cobramos, full transparente en cómo son nuestras carteras y cómo es nuestra filosofía de inversión. Por el lado de filosofía de inversión, nosotros tenemos una inversión pasiva, seguimos al mercado. Y esa es una filosofía súper poco pretenciosa, o sea, pretende solamente seguir con bajas comisiones al mercado, no pretende que seamos aquí un súper fondo maravilloso que tiene una estrategia increíblemente buena y que les gana a todos, no, pero pretende hacerlo siguiendo el mercado. Y esa estrategia ha demostrado que le gana 80% a la estrategia activa, a los que están ahí todo el día tratando de vender y comprar y quizás hacer market timing o lo que sea. Entonces eso ya nos da una posición de, ok, ofrecemos una filosofía que está comprobado por la academia, que está comprobado por la práctica, que en un 80% de las veces es mejor. Además de eso, no traspasamos algunos costos que no tenemos. Como no tenemos oficina física, no cobramos en eso, y eso se queda marcado en que nuestra remuneración o lo que cobramos de comisiones es bajo comparado a otros, especialmente comparado a tickets chicos. O sea, nosotros a clientes de menos de 50 millones de pesos creemos que somos una muy buena alternativa de inversiones. Y finalmente yo creo que hemos adoptado algunos, más rápido algunas tendencias como por ejemplo fondos ESG o fondos con responsabilidad social, que quizá a la industria tradicional le ha costado un poco hacer el catch-up de este tipo de estrategias.
Oye, Omar, y por último, al menos por mi lado, uno ve también que así como hay gente que lo está pasando muy mal, que se quedó sin pega, que no tiene capacidad de ahorro, hay un porcentaje de la población que no sé qué tan importante es, pero me imagino que debe ser un grupo relevante, que no tiene idea tampoco mucho en qué gastar la plata y está con más posibilidades de ahorrar. ¿Eso ustedes lo están viendo reflejado en Fintone?
Sí, como te decía, hemos crecido estos meses. Hemos crecido, yo creo que principalmente porque tenemos la operación 100% online y en tiempos donde no podéis salir ni siquiera a la calle, es súper bueno poder hacer todo desde el computador o desde el celular. Pero aparte de eso, hemos detectado que hay clientes que sí no están teniendo los gastos que tenían antes y sí están recibiendo el sueldo, pero no quieren gastarse toda la plata en cosas porque están teniendo esa incertidumbre de lo que va a pasar adelante y prefieren ahorrar. Y esa es una tendencia que también, en Estados Unidos está bien comprobada. En Estados Unidos la tendencia a ahorrar se disparó comparado a los últimos 5 años.
Sí. Oye, te iba a preguntar, estimado Omar, para cerrar porque se nos acaba el programa. Hay una plataforma que ha sido como bien polémica, ha estado bastante en los medios, y una plataforma electrónica que se llama Robinhood, que está muy de moda en Estados Unidos, que dice que además, en algunos casos, en el caso de Latam, por ejemplo, tuvo influencia sobre las volatilidades que tuvo. ¿Ustedes ven un movimiento hacia la digitalización de la compra y venta de activos financieros? O sea, ¿creen que esto llegó para quedarse y que va a ser una cosa más masiva que solo para algunos especialistas?
No, eso es, lo vemos totalmente. O sea, estamos 100% convencidos que la digitalización de los servicios financieros va a ocurrir. O sea, de hecho, este evento de coronavirus lo único que está haciendo es acelerándolo. Yo pensaba que muchas cosas como que todos los fondos mutuos estuviesen muy urgidos por tener una plataforma electrónica iba a pasar en varios años más y está pasando ahora. Así que un Robinhood chileno o algo así va a suceder. Es cosa de tiempo. Ahora, ahí tiene altas críticas Robinhood, porque parece que la experiencia del usuario ha olvidado que los usuarios que entran ahí son usuarios que por primera vez invierten y no saben hacerlo, o se complican, o incluso se asustan tanto que hubo un suicidio por un malentendido de la información de la plataforma. O sea, terrible que se haya suicidado una persona porque entendió mal un número. Que fue,
Ojalá que todo el mundo entienda que esto tiene riesgo y que no es un juego, digamos, sino que son los ahorros de muchas veces de toda una vida que se ponen en riesgo cuando uno invierte.
Exacto. Ahora, nosotros entendemos eso y por eso nosotros partimos con una plataforma que, siendo totalmente digital, trata de guiar y a las personas a algo que sea adecuado al riesgo que quieren tomar y no convertirlo en una suerte de casino como se le está criticando un poco a Robinhood.
Gracias, Omar. Que tengas una muy buena tarde.
Chao, Omar. Gracias.
Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao.
Omar Larré, el gerente de inversiones de Fintual, esta plataforma.
Oye, Fernando.
Sí.
Antes que te vayas, quiero decir en 2 segundos despedirme de don Juan Stoich, un gran personaje, el que hacía. La gente últimamente lo conocía más porque hacía el crucigrama, el puzzle de La Tercera, del grupo Copesa, a que pertenece esta radio. Pero además él fue un gran, gran jugador de básquetbol, jugó el Mundial del 50 en Buenos Aires, una tremenda persona, me tocó trabajar con él y hoy a los 89 años nos dejó, así que me sumo a toda la cadena de saludos que hay a su familia en redes sociales y en los medios, una gran, gran persona, don Juan Stoich.
J.O. ¿Ah?
J.O.
Y, Jugó un mundial, ¿ah? ¿Eh? Llegó a jugar un mundial. Sí, pues, de
cuando Chile le iba muy bien en básquet, el año 50, Chile salió tercero en el Mundial de Buenos Aires.
Qué notable. Bueno, a don Juan, a toda su familia, un abrazo. Que esté en un mejor lugar, ¿eh? Y bueno, nos despedimos y les deseamos a todos una muy buena tarde. Nos vemos mañana. Un abrazo.
Que esté muy bien, chao.